¿Quién quiere orar?
¿De acuerdo?
Ya, sí, de acuerdo. ¿Quién quiere orar?
Ahora, ya.
Sí, porque me ora mucho.
Sí, por favor.
Señorcito mío, por favor, tranquilízame. Haz que saque la pata del acelerador. Estoy muy acelerada, tengo muchas cosas que hacer, tengo muchas preocupaciones, pero ahora necesito que me calmes para poder aprovechar esta clase. Manda a tu Espíritu Santo, que por favor me ayude, me relaje, me haga unos masajitos en el cogote y que yo entienda todo. Me quiero concentrar, pero me cuesta mucho. Venía orando de la casa para acá, pidiéndote que por favor me hagas concentrarme. Eso lo necesito. Y es para todas igual, porque en realidad... Ya, Señor, porfa.
Gracias, Señor.
Amén.
Amén. Es cierto, Señor, que yo creo que un poco debido al tema que vamos a tocar hoy día, pues, han habido muchas interferencias en el camino, muchas, por todos lados, Señor. Yo te pido que realmente con tu espíritu pongas una barrera de fuego alrededor de nosotros, porque nos dejes esta playa de tranquilidad donde nos podemos concentrar 100% en lo que tú quieres entregarnos en este momento, Señor. Sí, por favor, danos claridad, danos tranquilidad, que el mundo se puede caer, pero lo que más importa eres tú, Señor. Gracias, Señor, porque yo sé que tú nos vas a ayudar a entrar en esto que no tiene nada que ver con el sentido común, que tiene que ver con la locura del Evangelio, Señor. Por tu gloria, Jesús. Amén.
Amén.
Entonces... Esta es la tuya. Ponle tu nombre, Ivonne, por favor. Mire, señora Clarita, yo creo que usted ya está comprendiendo poquito a poco cómo hay que canalizar el pensamiento solo y exclusivamente en la pregunta que uno le ha hecho. Ya va avanzando la cosa. Y en eso vamos a seguir. Así que déjenme nomás la tarea. Esta tarea la voy a corregir yo. Y ahora vamos a hacer otra. Ahora. Vamos a hacer en común. A ver. ¿Dónde tengo? Porque nosotros estábamos hablando de la epístola a los romanos el otro día, ¿cierto? La epístola a los romanos. Dijimos que en la primera parte habrá de la definición del evangelio, la definición del pecado, quiénes son los que han pecado, quiénes no han pecado, y del hecho de que el Señor es que el Señor hizo que toda persona fuera pecadora. ¿Para qué? Para poder perdonarlos a todos, que todos estuviéramos al mismo nivel. Y así como todos pecan, todos pueden ser perdonados. También hablamos de que Abraham fue el primer ejemplo que él pone, claro, ahí, sobre el hecho de que hay que caminar por fe. Y después va más atrás y habla de Adán, que si en Adán somos pecadores, a través de Cristo, que es el segundo Adán, podemos recibir el perdón de nuestros pecados. Después vemos que entre el capítulo 9 y 11 está el tema de Israel. ¿Qué onda con Israel en el plan de salvación? ¿Ah? Que eso es súper complicado y en el día de hoy es más complicado que nunca. Y después, en los capítulos 12 a 15, dijimos que habían recomendaciones prácticas con respecto a las relaciones en la iglesia y las relaciones de la iglesia con el exterior. ¿Okay? Entonces, lo que vamos a hacer hoy, vamos a hacer una tarea. En vez de hacerla en la casa, vamos a hacer la tarea...
Ay, sí, me gusta.
14, 13... Vamos a hacer la tarea número 15, perdón, ¿qué te di yo?
14.
Di 14, no, no es esa. La tarea número 15 la vamos a hacer juntas, que trata de justamente estos capítulos un poco peliagudos, que son entre el 9 y el 2 y el 11, Israel. Israel en el plan de salvación. Entonces, como es un poquito complicado, vamos a tratar de verlo juntas. Indudablemente que no vamos a dar vuelta a todo el tema, ¿eh? Vamos a verlo bien en superficie. pero por lo menos nos va a quedar un poquito más claro el por qué la situación y por qué la situación del día de hoy. Yo me acuerdo que cuando me convertí, yo me decía, bueno, había uno de los eternos conflictos que hay entre los árabes y los judíos. Y yo me acuerdo que yo tenía una colega de teatro que éramos bien amigas. Ella era pro-árabe. Ella era pro-árabe y muy, ¿cómo se dice? Virulenta en su posición. Y yo, bueno, yo soy de origen judío, pero no estaba ni ahí ni con nada. Y yo decía, justo eso fue, me acuerdo de esa reflexión, fue justo antes que yo me convirtiera. Y yo decía, pero ¿en qué me puedo basar para tener la pasión virulenta de esta mujer o tener una convicción de lo que sea, aunque yo sea de origen judío? Aunque no porque soy de origen judío que voy a defender a los judíos, decía yo. Así como yo me fui de Chile y no quería saber nada con Chile, bueno, los judíos lo mismo, para mí no me da ni chu ni mu, en realidad no me iba a poner a defenderlos simplemente porque a causa de mi origen. Y eso me daba vueltas, porque yo decía, pero ¿por qué la gente se apasiona tanto por este tema? Y después cuando me convertí, bueno, ahí me empezaron a aparecer, empecé a ver las cosas un poquito más claro, bastante más claro, las respuestas empezaron a llegar una tras otra, por supuesto. Y es cierto que en el día de hoy yo no soy para nada antiárabe, en absoluto. De hecho, nosotros con Filip estuvimos aprendiendo árabe y nos encantan los países árabes y nosotros queríamos irnos a uno de esos países a llevar el evangelio, si esa era nuestra meta. Hasta David sabe escribir un poco de árabe y todo, porque los tres estamos tomando un curso de árabe. Imagínate, era para irnos. No es que esté contra, sino que la situación espiritual es tal que el mundo árabe es el polo opuesto del mundo judío a causa de Ismael y de su hermanito y de Isaac, ¿entiendes? Ismael, los árabes son descendientes de Ismael, que es el hijo de la esclava, y los judíos son descendientes de Isaac, los hijos de la promesa, los hijos de la promesa, en que Dios no dejó botada a la esclava ni al hijo de la esclava porque ellos no tuvieron la culpa de que al señor Abraham le dijera, o la señora Sara le dijera a su marido, oye, métete por favor con la esclava para tener un hijo. La esclava no tenía más que callarse la boca y aguantar lo que el amo quería nomás. Entonces ella no es culpable, bueno, es culpable de su actitud después, porque se enorgulleció y empezó a tratar mal a su propia ama, patrona, claro. Eso sí es grave. Pero en realidad
se le fueron los humos a la cabeza.
Y por eso que el señor tuvo que tomar decisiones drásticas y echar a la esclava y echar al hijo. Pero le dijo a Abraham que tenía promesas para ese hijo también. ¿Y cuál es la promesa? Todos estos pueblos, que en el fondo son medios hermanos con los judíos. Sí. No son hermanos totales, pero medios son medios hermanos.
Hijos de madre, claro, de padre.
Unos son de la promesa y los otros no son de la promesa. Y ese problema parece terriblemente injusto, pero es un problema que en los tiempos del fin, ahora en los tiempos de la iglesia, se empieza a solucionar. Porque, pucha, ¿y quién me mandó a mí nacer judía y no árabe? ¿Y quién me mandó a mí nacer gentil y no judía, por ejemplo? Ese es el problema de Dios, pero en Jesucristo ya no hay barrera. Toda barrera cae y nosotros somos salvos por fe, no porque hayamos nacido en el pueblo judío o en no sé qué, o no sé cuánto, ¿entiendes? Entonces, ¿por qué empecé a hablar de eso yo? Cuéntenme. lo que empecé a con lo de cuando yo me convertí y el problema que se producía en mí a causa de esto, que la gente es tan apasionada por una cosa por otra. Y la verdad es que hasta el día de hoy la gente sigue, especialmente un no cristiano en general tiene tendencia a ser pro-árabe, el no cristiano, y a tener más simpatía por los árabes allá en el Medio Oriente, por lo menos, que por los judíos. Y de hecho, no sé si ustedes se han fijado, por ejemplo, dice, ah, pero es que ese es judío. Uh-huh. Uno no dice, ¿cómo decirte? Ese se portó mal, o eso es, o ese es avaro, no, ese es judío. Y uno pone eso en la etiqueta de judío, pone un montón de cosas que a uno no le gusta, pero por el hecho de ser judío, ¿entiende? Uno no va a decir, no sé, ese es gringo.
No.
No, uno no dice que ese es gringo.
¿Por uno, un judío?
No, por cualquier... Por ejemplo, como lo que uno dice aquí, va
cuando
manejando...
Cuando viene un extranjero, uno dice es gringo.
Claro, bueno, uno es gringo, ya. Claro. Pero, por ejemplo, el banco, no sé... Ah, no, pero es que esos son todos judíos. Ya.
Como peyorativo.
Es terriblemente peyorativo y... y hay una tendencia que es natural en el hombre, ¿ah? Una tendencia a no quererlos, una tendencia a ponerlos aparte, una tendencia a detestarlos, una tendencia a decir peste de ellos. Es un poco lo que nos pasa a los cristianos nosotros, ¿dónde era que hablamos? El domingo hablamos, lo que decía Iván, por ejemplo, que decía, ah, cuando uno es cristiano, ya el cristiano ya no puede hacer más nada malo. Ah, no, pero si eres cristiano, ¿cómo te portas así si eres cristiano?
Perfecto.
Tienes que ser perfecto. Y al judío se lo considera de la misma manera. Exactamente de la misma manera. ¿Por qué? Porque es un pueblo aparte para Dios. Dios lo fabricó desde el principio hasta el fin, lo fabricó para él, igual que la iglesia. Entonces la gente dice, ah, no, cristiano, no, ¿cómo se te ocurre? Eso es el cristianismo. Y ese judío, ah, bueno, pero es que ya sabemos que los judíos son lo que son. ¿Entiendes? Yo me acuerdo que en Suiza, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, se supone que es un país neutro, etcétera, etcétera. Pero hubo el problema de que judíos alemanes tenían que empezar a arrancar. Nadie los quería en ninguna parte. Nadie los quería recibir en ninguna parte. Eran que se subieran a un barco y se quedaran en medio del océano. Era lo único que quería el mundo entero. Y todo el mundo fue muy extraño lo que sucedió, porque todo el mundo decía, nos estorban, nos molestan, nos ponen contra... Es como cuando uno tiene miedo de decir yo soy cristiana. Como que, ay, a lo mejor algo me va a pasar si yo digo que soy cristiana, ¿entiendes? Y me acuerdo que en Suiza, país neutro, incluso en ese país neutro se dijo, aceptaron legalmente solamente 300 judíos.
Es como
pegarle un... solamente 300, y todos los demás que entraron tuvieron que entrar por ilegalmente, y mucha gente de la que los recibió los mataron, y prisión, y uno que un caballero que era alcalde en un cantón cerca de la frontera con Alemania, ya que él no quiso aceptar las órdenes de su país de que no se podía dejar entrar judíos al país, los escondía y lo sacaron de su puesto cuando alguien lo denunció, lo sacaron de su puesto, lo tuvieron en prisión, no pudo recibir su jubilación y lo dejaron, pero en el último rincón del país lo dejaron para que nadie tuviera que ver con él, y bueno, llegó a ser profesor de historia él. Y solamente el año 1972, que son muchos años después, recién el año 72 el pueblo suizo reconoció que este hombre había hecho lo correcto.
Después de tantos años.
¿Por qué? Porque son poderes espirituales que están en el mundo, y esos poderes espirituales influencian el pensamiento de la gente. Y es por eso que los judíos y los cristianos nacidos de nuevo nos meten en el mismo saco, y por eso que son los cristianos los únicos pro judíos, y todos los demás son pro árabe en general. En las situaciones que hay ahora son en general pro árabe. ¿Por qué? Porque hay una pelea espiritual en que el diablo es el príncipe de este mundo y quiere hacer todo lo posible para que la gente no entre en la bendición que significa bendecir al pueblo judío. Hace unos días nomás me estaba acordando, creo que estábamos contigo cuando hablábamos del vecino que se murió. Yo la última vez que
crucé mi mirada con ese hombre, me da cosa cuando lo digo. Yo estaba aquí en el segundo piso. Por mis dos ventanas se ve la estrella de David que yo tengo. Y yo lo hice expresamente para que la casa del vecino se viera la estrella de David. Porque ellos son más que nada onda alemán. Alemán y bien especial. La última vez que yo crucé la mirada con ese hombre, ellos estaban en el jardín, aquí al lado. Despotricaban contra los judíos. Yo me quedé helada. Yo decía, Dios mío, no puede ser. Dios mío, no puede ser. Dime que es broma. Dios mío, no puede ser. Y dale. Decían unas barbaridades, pero que ni un nazi lo hubiera dicho.
No.
¿Sabe dónde está ese hombre en este momento? En la tumba. Pocos meses después, ataque al corazón. Dejó a una mujer joven y a un hijo adolescente. Mire la bendición. Está escrito en la palabra de Dios: el que bendice a mi pueblo será bendito, y el que maldice a mi pueblo será maldito. A mí no me cae la menor duda que porque te digo, la maldición la vive, bueno, él ya está muerto ya, pero la maldición la vive toda la familia en el día de hoy, porque ese hombre se murió joven. No puede haber tenido tiempo de arreglar nada, ni de sus negocios.
No,
ni
interés tampoco.
¿No?
No.
Bueno.
Era
no,
ni,
ni, no, era un amigo, no, de, los amigo vecinos, de los vecinos. Un amigo de los vecinos que ni sé cómo se llama. Pero que yo siempre me lo encontraba.
El guatón, sí.
Siempre me lo encontraba. Y yo me acuerdo que esa vez yo le dije, Señor, yo este hombre no quiero cruzarme más con él porque me da mucha vergüenza. Me da vergüenza. Me sentía como si me hubieran sacado la ropa. ¿Entiendes? Me da vergüenza por mí. Me da vergüenza por él. Me da una sensación tan rara. Y eso que yo sé que se despotrica contra los judíos y todo lo demás. Sí. Pero el hecho de escucharlo aquí, al lado de mi casa, y ellos viendo lo que estaba aquí, sabiendo que nosotros tenemos un cierto origen, etcétera, etcétera, y a grito pelado, porque el gallo tenía
no,
la...
Eso es profeso.
Yo creo que fue profeso. Pero ahí está, po. Ahí están ahora, ¿eh? Y la señora, mientras ellos no se arrepientan, van a estar en la maldición. Mi suegro es otro. Mi suegro, el padrastro de Filip. Toda su vida despotricando contra los judíos. Toda su vida. Hace años que depresivo. No hay forma de sacarlo de la depresión. Más encima ahora quiere jubilar.
El que estuvo aquí.
Sí, uno muy buen mozo. Sí, sí. Alto, bueno. Él ahora quiere jubilar. Y para jubilar tienen que vender la tienda que tienen. Mire, el lugar donde tienen la tienda es un lugar estratégico en la ciudad de Ginebra, o sea que cualquiera lo quiere, ese lugar.
Todo
el mundo lo quiere y no lo pueden vender. Y están hasta aquí, lo único que quieren es descansar, no pueden descansar y nadie les compra la tienda. Y pasan los años, de como 5 años que están tratando de venderla. Y no pueden vender la tienda. Yo, sinceramente, yo creo que mientras ese hombre no se arrepienta, no le ha pasado algo más grave, porque mi suegra, ella es cristiana y ella tiene que estar intercediendo por su esposo. Tiene que estar intercediendo por su esposo, que por favor, Señor, perdónalo, dale tiempo. Y mi oración realmente es, Señor, por favor, convéncelo de pecado para que la situación se libere. ¿Entiendes? Bueno, es cierto que tiene vecinos, hay una sinagoga que está justo al lado de la casa de ellos, pero, claro, porque son judíos son desordenados, porque son judíos entran y salen cuando quieran, porque son judíos, pero no es cierto, no. Si un niño es desordenado, que sea judío o que no sea judío, es desordenado igual, po. Pero él lo pone sobre la cuenta de los judíos. Y el problema es que cuando uno dice, ¿por qué es judío? Es como decirle, Dios, tú no deberías haber creado este pueblo. Es ponerse más arriba de Dios. Entonces, ¿cómo podemos ser benditos en esa situación? Es imposible. Pero tenemos que saber que hay poderes espirituales que están influenciando nuestro pensamiento. Y de hecho, por ejemplo, en este problema en Suiza, que hubo en Suiza, cuando hicieron unos arreglines en la ley para que de todas maneras la gente que había pasado por debajo se pudiera distribuir en el país y todo, uno porque ya no hay presidente, ya son Son siete representantes que hay en el país. Bueno, uno de los representantes dijo, mire, todos tenemos en el corazón algo de antisemita, todos, yo también. Solo que a veces grita más fuerte o grita más despacio. Pero a nosotros de saber si le vamos a hacer caso a esa raíz de antisemitismo en nuestro corazón. Porque el pecado en nosotros nos tira a tener la tendencia a ser antijudío, o sea, antisemita, ¿entiendes? Entonces lo que le decía al pueblo, le decía, si nosotros todos tenemos un poco de desconfianza, que el judío aquí, que el judío, pero vamos a hacerle caso a nuestros pensamientos, porque son proyecciones del enemigo, que vienen a tratar de convencernos de ese tipo de pensamiento, ¿entiendes? Y gracias a ese discurso, los judíos que pasaron por debajo se pudieron instalar en todo el país. En general eran niños los que pudieron pasar, la mayor parte fueron niños, muy poca gente adulta, pero sobre todo niños que ya les habían matado a los padres, claro, etcétera, etcétera, ¿entiendes?
Pero yo una vez les dije, les conté que yo había tenido pésimas experiencias con judíos, pésima, y judío así, directo con abillo judío, con judío. Y había tenido pésimas experiencias. Que me dejaron. Fue espantoso.
Fue atroz.
Horroroso. Entonces, llega mi hermana de Roma, de su viaje a por allá.
¿Donde el Papa, sí?
Y pasó a Irlanda a saberlo. Los orígenes del apellido de nosotros y las cuestiones de atrás, y me cuenta que, oye, fíjate
que nosotros somos de origen judío.
Dale, vaya, estáis loco. Ni Dios lo permita, porque no me gustan, porque a mí me destruyeron mi vida. No era solo a mí, sino que ellos eran así.
Pero es que eran como personas, no necesariamente.
Claro, es que el problema es que cualquier persona, a eso voy.
Claro. El señor del lado, aunque fuera, él como persona era pobre, nunca le fue bien en ningún trabajo. Claro. Pero es que como persona, porque él era desordenado, farrero, bueno, claro, para trago.
Pero por ejemplo,
era mala persona.
Pero por ejemplo, hay un gallo aquí, que hablábamos delante con Filip, un gallo que vive con una señora por ahí, en quien nosotros decíamos, no voy a decir el nombre, tú sabes quién es, que nosotros, hablando con Filip, pensábamos delante que algún día le va a salir el tiro por la culata
a
este hombre. Algún día le va a salir, y muy grave.
Y a ella también.
Por supuesto. Porque llevan una vida que es repugnante. Repugnante, no, y además, porque sabemos que todo lo que sea negocio, este gallo es capaz de hacer. Mm-hmm. Es capaz de vender su alma con tal de hacer negocio. ¿Quién ha dicho que... Ah, pero este es judío.
Nadie.
Nadie, porque efectivamente no es judío. Pero si fuera judío,
uno diría,
pero es que este es el judío, po. Sí, esa es la cuestión. Esa es la diferencia, ¿entiendes?
Y si es turco también, si este es un árabe sinvergüenza, bueno para los negocios, también.
Y un coreano,
Somos
terriblemente racistas.
Somos muy racistas. Era los peruanos, porque tú me cargan porque hicieron eso a mi nieto, le robó la plata a la peruana, sinvergüenza, a la nuera de mi prima, de la Cecilia, la peruana, igual la pilló que le sacaba la mugre a la guagua.
Pero ella como persona.
Cuando tú ves esto, tú dices, esto es peruano.
Claro, y en realidad no tiene nada que ver con el hecho de que sea peruano, que sea esto, lo demás.
Y que
allá
llegan los peruanos y ensucian todo lo que nosotros limpiamos. Justo los fines de semana largo se ensucia todo. ¿Quiénes son? Los peruanos.
Claro, pero resulta que tú llegas a Europa y ¿quiénes son los que roban por todas partes?
Los chilenos. Pero eso es por persona.
Claro. Entonces, aunque no sean chilenos, son chilenos.
Sí.
No, ahora sí, sinónimo de ladrón es chileno. En todas partes. Bueno, pero en todo caso, es cierto que ahora la... ¿Cómo se dice eso? El racismo ya está a extremo agudísimo. No, pero yo sí, pero ¿quieres que te diga una cosa? Yo creo que viene de el origen es en el problema entre judíos y no judíos. Sí. Yo creo que el origen de ese problema viene ahí, porque es un problema espiritual. Si tú arreglas el problema con los judíos, realmente todo el resto te vas a empezar a dar cuenta. No, pues no es correcto que yo piense así. No es correcto que yo hable así. No, perdón, señor, porque es una persona igual que otra. No, es complicado. Nosotros echamos periquitos contra las rubias. Y siempre echamos broma. Ah, no, pero si tenía que ser una rubia, porque según nosotros las rubias son tontas. Entonces, claro, tenía que ser una rubia. Pero es absurdo, eso no se debería hablar de esa manera. Porque no es correcto. Es un ser humano como cualquier otro, pero nosotros estábamos con la cuestión de los judíos.
Y los negros, los morenos, pues. Un negrito. Yo me acuerdo de mi suegra.
¿Así? Se reía.
Oye, yo los judíos, mami, fueron las mejores personas que yo conocí.
Pero claro, sí, hay de todo.
Porque yo me tocó cuidar un...
Si nos contó, sí. Nos contó.
Y después ellos me recomendaban a mí entre ellos. Y en cambio
yo no todo.
Mira, yo he tenido buenas y malas, así que no.
Para mí fueron buenos.
Hasta el día de hoy todavía me mandan, el Señor me trae a Maitencillo, como yo siempre se lo pedí, al lado de la judía que me hizo las barbaridades
más grandes, claro. Pero hay una cosa. Yo me acuerdo que en el Instituto Bíblico donde nosotros estábamos en Francia, había una mujer que era... una chiquilla, porque no era ni casada todavía. Era chancha, porque no se puede decir otra palabra. Todo lo que fuera hacerle cochinada a la gente se las hacía. Y yo, como era un poco más, tenía más edad que las chiquillas jóvenes del instituto, venían a contarme sus historias. Y yo desde el principio, yo no quise entrar en sus historias, y yo les dije, mira, la gracia de Dios es gratis, ¿cierto? Uno le da gracia a una persona no porque la merece, sino por fe, porque cree en Jesucristo y porque piensa que uno tiene que dar gratuitamente. Pero, ¿cómo va a ser gratuito si la persona es una maravilla y es amorosa y te cae bien y es fácil amarla? No tiene nada de gratuito. Entonces yo les decía, pero esta persona... Yo creo que el Señor nos las ha puesto aquí en medio del instituto para que nosotros empecemos a poner en práctica lo que estamos aprendiendo. Sola y exclusivamente eso. Yo pienso que si uno está en medio, sobre todo de judíos, sobre todo de judíos que son bárbaros, o que son pesados, o que son... Es justamente para que nosotros podamos resolver ese problema. Bueno, me voy a enchufar con lo que Dios dice y voy a ser gracioso con ellos o no. Porque me va de la bendición de la bendición para el resto de mi vida. Porque yo me estoy atacando a Dios si me ataco a ellos. ¿Entiendes? Entonces, lo más probable es que si me ponen un judío aquí al frente, justo el que me cae más mal, a lo mejor es justamente porque yo tengo, de todas maneras, que solucionar ese problema. A lo mejor no con esa persona personalmente, pero por lo menos en el corazón. Tengo que solucionarla. Y que llega un momento y decía, mira, yo tenía ese problema y ahora ya no lo tengo más. A eso tenemos que llegar. Yo tuve ese problema con esa persona, pero el Señor trabajó mi corazón y ahora no lo tengo más. Y ahora puedo orar por esa persona, puedo bendecirle, puedo tener compasión por esa persona que es tan infeliz. ¿Entiendes? Bueno, pero eso era solamente la introducción para lo de los capítulos que vamos a ver ahora. Que decía... Epístola a los Romanos, capítulo 9 a 11, Israel en el plan de salvación. A ver, Ivonne, léeme la pregunta número uno. Lee la pregunta primero. Ya.
¿Qué significa para nosotros esta vivencia de Pablo con respecto a los fardos que a veces Dios pone en nuestros corazones?
¿Entienden la pregunta, Anita? ¿Entienden la pregunta?
¿Qué significa para nosotros?
Fardo sería como la mochila, que decimos nosotros.
Sí, nosotros decimos la mochila. Peso, decimos carga. Entonces, ¿qué significa para nosotros? O sea, para la vida nuestra, la vivencia que vamos a leer aquí en el versículo, con respecto a lo que es un fardo y lo que hay que hacer con el fardo que Dios pone a veces en nuestros corazones. Leamos Romanos 9:2. A ver, léelo tú, Ivonne.
Dice que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón.
Sigue 3.
Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne.
Ya. Léeme tu versión más fácil.
Tengo una gran tristeza y en mi corazón hay un dolor continuo, pues hasta quisiera estar yo mismo bajo maldición, separado de Cristo, si así pudiera favorecer a mis hermanos, los de mi propia raza.
Okay. Estamos. Entonces, ¿qué es lo que está viviendo el apóstol Pablo en ese momento?
Una tremenda contradicción. Porque...
¿Contradicción?
O sea...
Tristeza. ¿Qué es lo que está viviendo? Mira, primero descríbeme o descríbanme lo que dice aquí. ¿Qué está viviendo ahí? No lo que tú sacas como conclusión.
Que tiene un gran peso en su corazón, ¿sí? Una tristeza.
¿Y qué cosa? Un dolor continuo. Un dolor continuo. ¿Qué es eso? Un fardo. ¿Ok?
Un peso.
Pues hasta quisiera estar yo mismo bajo maldición, separado de Cristo, si así pudiera favorecer a mis hermanos de mi propia raza. ¿Y por qué tiene un fardo? Porque los judíos, que se supone que son los que han tenido toda la instrucción para recibir a Jesucristo, son los más cerrados para recibirlo. Ese es el fardo que él tiene. Él es judío, ¿no? Pero tiene una pena inmensa en su corazón y él quisiera hacer cualquier cosa con tal de que... Entonces, ¿por qué tú
morirse? Parecerle bien a sus parientes en la carne.
Claro, pero tú, ¿por qué dices que es una contradicción?
O sea, es una contradicción en su corazón, porque aquí dice... Porque deseara yo mismo ser anatema, dice el separado de Cristo.
Ya.
Por eso es una contradicción.
¿Qué quiere decir anatema?
Anatema, maldito.
Maldito. Uh-huh. Yo lo entiendo así. Porque él quiere a su gente. Ajá. Uh-huh. Dice deseara, no es que lo desee, pero de repente él quisiera tener quisiera tener el favor de sus parientes.
Pero es que no es tener el favor de los parientes, es que sus parientes lleguen a Cristo.
Exactamente.
Lo que él dice es, que Moisés también lo dice en un momento dado, dice, Señor, por último, quítame la salvación a mí, si con eso yo puedo... hacer que tú hagas que ellos entren en la salvación ellos, ¿entiendes? Cosa que es imposible, porque una vez que tú eres salvo. Pero es como un amor extremo. Señor, me tiro al océano si es necesario con tal de que se solucione este problema. Sabiendo que no se puede, porque es la decisión de cada uno. Y es por eso que él entra a explicar después las razones, el por qué, ¿entiendes? Porque realmente cuando es como no sé, te pasa con alguno tu hermano, sí, con tu hijo, qué sé yo, cuando le pasa con alguien de la familia, Señor, me saco los pelos, me los pinto azules, cualquier cosa de con tal de que esa persona te conozca. Y sabemos que en el fondo no sirve para nada. ¿Por qué? Y vamos a tener la explicación después, ¿ya? Pero mi pregunta es, ¿qué significa para nosotros esta vivencia de Pablo con respecto a los fardos? Que no tiene nada que ver con los judíos, pero yo hablo con respecto a los fardos, que me parece interesante ponerlo en relieve. ¿Nosotros tenemos algún fardo por ahí?
En relación.
Sí, ¿en relación con alguien o con alguna situación?
Yo te digo, en relación con Pablo, igual tenemos fardos.
Fardos, ya. Entonces, ¿cómo puedo traducirlo para mi vida el hecho de que él dice...
Si así pudiera favorecer a mis hermanos.
No, el hecho que dice, tengo un dolor continuo a causa de ello. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece el hecho que él diga, tengo un dolor continuo?
Porque son de su propia sangre.
Ya, pero a ti, para tu propia persona. ¿Qué?
Que para mí...
Dímelo si en una palabra.
Yo me lo digo a mí misma. O sea, yo tengo un fardo, ¿sí? ¿No es cierto? ¿Ya? Yo tengo un peso.
¿Ya?
Y tengo que pedirle al Señor nomás que me ayude a llevarlo.
¿Ya?
dejar ese peso a la cruz. Yo, ya. Mira,
¿tú cómo lo ves?
Según yo, mi vivencia, no, uh-huh, no lo que uh-huh dice acá, uh-huh, que es lo que me ha hecho descansar en el uh-huh fondo, porque uh-huh en un principio en mi fuerza yo quería por lo menos uh-huh que embutirle uh-huh la uh-huh a mi marido, a mis uh-huh hijos, qué sé uh-huh yo, a mis hermanos, que varios uh-huh de mis hermanos todavía no conocen al uh-huh Señor.
Claro.
Pero llegó un momento que dije, yo no puedo.
Claro.
Yo no puedo, entonces agarré todos esos farditos, todas esas mochilitas, Señor, ahí está. Tú te haces cargo de la mochilita, porque yo en mis fuerzas no puedo.
Yeah.
Así que yo estoy descansando en la paz del Señor, yeah, porque yo realmente no puedo, si yo no soy nadie.
Claro.
Eso es. Así que solamente la oración, como conversábamos ayer, claro, orando para que ellas puedan alcanzarlo.
Sí, claro.
El fardito yo no lo puedo llevar, porque si no va a llegar un momento en que ya me voy a arrastrar, claro, con el peso del fardito.
Ok. Es correcto, ¿eh? Pero, Dios. No, en realidad, ¿cómo decir? Eso es lo lógico que tenemos que hacer nosotros. Eso es lo lógico.
Que de repente igual...
Eso es lo lógico. Pero es cierto que nosotros tenemos que estarle entregando nuestro fardo al Señor permanentemente. Uh-huh. Pero, no sé, en todo caso, yo leyendo eso, pero el dolor continuo, a mí como que me alivió leerlo.
Alivia porque...
Porque es un hombre igual que yo.
Igual, sí.
Y que yo... A veces tengo que pasarme meses en que cada día tengo que entregarle mi fardo al Señor, porque el fardo está ahí, y está ahí, y está ahí, y cuando está muy pesado lo vuelvo a entregar, pero el día siguiente vuelvo a estar ahí, y vuelvo a entregarlo, y vuelvo a estar ahí, y vuelvo a entregarlo. En el sentido de que no es porque no lo entrego que el dolor es continuo, ¿entiendes? El dolor es continuo porque es un fardo que el Señor quiere que yo lleve, solamente que yo tengo que llevar... solamente una parte del fardo, la otra parte es Jesús quien lo lleva, es como lo del yugo, mi yugo es liviano, o sea que es un dolorcito, pero es un dolorcito, no es una cosa espantosa, como tú decías, que llega un momento en que yo no puedo más y lo entrego al Señor. Y en el fondo lo que el Señor quiere es, ok, llevémoslo juntos, compartamos el yugo, ¿entiendes? No... desastre del problema.
No,
sí, porque hay veces totalmente. Bueno, hay cierto que hay veces que sí, ¿eh? Hay veces que sí, puede ser que ya lo llevé espiritualmente, tú ya no te tienes que meter más, no metes más mano, más cuchara en
el cuestión. ¿Y qué lo hice yo?
Claro.
El fardo que yo tenía
lo entregaste y
lo
se acabó.
Y se acabó.
Ya. Pero hay otros fardos que son...
Se acabó.
Sí, claro. Pero yo quería tomar en cuenta eso del dolor continuo en el sentido de que no nos sentamos culpables cuando hay un fardo que nosotros entregamos
y
que vuelve a estar ahí, no porque yo me eche para atrás, sino porque, oye, Señor, pero sigo teniendo el fardo y vuelvo a entregárselo y vuelvo a entregárselo.
¿Te puedo dar un ejemplo en mi vida?
¿Sí?
Por ejemplo, mi hija.
Ya.
Que ella ahora es cristiana, yo estoy feliz.
Sí.
Pero resulta que ella está con una enfermedad que yo no sé hasta cuándo el Señor va a querer que ella siga con esa enfermedad.
Claro.
Y aunque yo se la entregué al Señor esa enfermedad, la entregué a mi hija.
Sí.
Pero a ti te duele igual que ella está enferma, porque de repente la llamo y ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Me duelen las manos, qué sé yo.
Claro.
Y estuve todo el día acostada, que me duele la cabeza, que no tengo ánimo de nada.
Claro.
Entonces, igual te pica en el corazón.
Pica, por supuesto.
Pero eso no quiere decir que tú no le hayas entregado al Señor.
Eso es.
Yo se lo entregué totalmente y descanso en el Señor en su enfermedad.
Eso.
Y ella también lo ha hecho, pero también de repente ella se
revela. Como que,
y me dice, pucha mamá,
¿hasta cuándo
el Señor quiere? Me dice,
claro.
¿Por qué no me libera de esto?
Claro. Y ahí uno entra a orar, Señor, alíviala por lo menos a tener paciencia.
Lo sabes, lo hacemos
complicado,
y lo hacemos juntas, pero es algo que está ahí.
Está ahí, absolutamente.
Desde que ella es niñita.
Bueno,
entonces,
es
complicado, yo te digo, es complicado. Y...
Claro, y el hecho de, si tú no le entregas el fardo al Señor, ya no lo podrías soportar.
Exactamente.
¿Cuándo fue que habló? No, hablamos de una película de esos siete niños que eran medio loquitos, los autistas,
sí.
y que el marido estaba ausente.
Sí.
Es típico cuando hay un hijo que tiene algún problema, que tiene un accidente o que tiene algún problema, sale con alguna
psicológico malo,
cosa rara o especial, es muy corriente que el marido se vaya.
Uh-huh.
Sí. es muy correcto. No es capaz de soportar la situación. Claro, porque la madre...
De los que yo conozco.
Claro, porque la madre... Tú sabes que la madre, por el hecho de haber llevado al niño en su seno, es capaz de soportar cosas que nadie soportaría. Claro. Nadie soportaría. Pero el hombre no lo ha vivido. Entonces le es más difícil soportar. Pero situaciones como esta, por ejemplo, con tu hija, ya a lo mejor sería imposible soportarla sin Cristo. ¿Entiendes? Entonces uno se haría la lesa. Como en la familia, todo el mundo se hace la lesa con la epilepsia de mi hermana. No, está bien. Y como si no existiera la epilepsia de mi hermana. Pero sí existe. Está ahí. ¿Por qué? Porque como no se lo han entregado a Cristo, entonces lo ignoran. Como el marido que se fue. Claro, como el problema de mi tía.
Nadie se iba a hacer cargo.
Nadie. ¿Entiendes? Te tienes que ir, Anita. Bueno, vamos, te voy a hacer una clase especial a ti hoy,
sí, mira,
te paré clases resumidas.
Mañana vas para Viña.
No voy a Viña.
Ah, no vas.
No.
¿Sabes por qué? Porque mañana vas a grabar.
No importa. Ah, ¿quieres que
corte? No sé, si es cosa.
No importa. Molesta, mañana sí.
Mañana, yo en la mañana no voy a trabajar en todo el día.
Ya.
Porque mañana en la mañana tengo que ir a la cuestión de gastro. A las 11 te voy a estar en Viña. Y en la tarde tengo una reunión de Simón a las 4, así que la María va a trabajar en la tarde por mí.
Ya.
Entonces, después de la reunión de ya, no sé qué te parece.
Vente para
si
acá.
Para acá.
Ya, pues. ¿Ah? Y nos hacemos una clase particular. Sí.
Ya.
Porque para ponerte al día. Porque tú siempre estás perdiendo mucho.
Por rato.
¿Ah? Y nos ponemos al día y trabajamos una buena hora. Ya. Nos tomamos un cafecito y trabajamos una buena. No se me ponga celosa.
No.
Sí,
es
que ya está cansado.
Sí, porque está.
Sí, pues
siempre
sí,
te quedas un poquito en la mitad. Sí. Ya.
Así que eso.
Ok. Entonces vamos a seguir porque no he cortado la grabación. Nos quedamos en claro entonces con la. ¿Te quedó en claro esta pregunta por lo menos?
Sí, por lo menos. ¿Sí? Anoté varias cosas que en el momento.
Interesante, ¿eh?
Muchas gracias, ¿no?
Chao, nos vemos, ¿eh?
Y nos estamos viendo. Si nos
deja juntito, ¿no?
Ya, sí.
Lo dejo junto.
Sí. ¿Entienden la situación de que a veces uno puede cargarse por nada o sentirse culpable porque etcétera? Chao, Anita.
Chao.
Que te vaya bien. Entonces, por eso es tan importante conocer la palabra de Dios al dedillo y detenerse en cosas por el estilo para reflexionar y para que dos palabras como eso que dice. ¿Cómo es que dice? Esas dos palabras que me gustaron a mí, que por eso que hice la después.
Tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón.
¿En qué versículo es?
2:9-2.
Ah, claro, dice. Y en mi corazón hay un dolor continuo. ¡Oh! A mí me dio un alivio cuando leí eso. Porque hay cosas que están ahí, uno las entrega y vuelven a estar ahí. Y en ese dolor continuo que uno entrega, crece nuestra relación con Dios. Crece nuestra confianza, crece nuestra fe y crecen un montón de cuestiones en nuestra relación con Él.
Yo lo he vivido en carne propia.
Claro.
¿Cómo se dice cuando uno por experiencia?
Porque muchas veces el Señor permite esas cosas justamente porque es el medio que tiene para que yo esté constantemente comunicándome con Él, porque a lo mejor a causa de mi inteligencia o de mi energía o de mi no sé qué, yo estaría quizás donde.
Incluso, fíjate que yo decía siempre, no, es que el Señor me mandó esta mochilita y que la voy a tener que cargar toda la vida de Él.
Sí, claro. Y no era.
Y claro, y eso, claro. Y yo me escudaba en eso.
En eso, claro.
Y
era lo contrario. Era lo contrario. Pero para eso se necesita un poco más de discernimiento, de más conocimiento del Señor, etcétera, etcétera. Pero
por
bueno,
eso te digo cómo me he enriquecido en el momento que entregué la mochila.
La mochila, claro. Genial, ¿eh? Bueno, pasemos a la pregunta número 2. Señora Clarita, léame la segunda pregunta. Pregunta número 2.
¿Qué les dio Dios a los israelitas según Romanos 9:4-5?
¿Qué les dio Dios a los israelitas? No tenemos idea, ¿cierto? Lo vamos a encontrar
los adoptó como hijo primero.
Ya, hay varias cosas.
De las cuales son la adopción, la gloria,
que es lo más maravilloso que hay, creo yo.
Romanos 9:4. Ah, espérese que no encuentro mi versículo, yo estoy media perdida.
9:4, 5.
Ya. ¿Cuál es lo primero? A ver, alguien que me lea el par de versículos, por favor.
Que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. A ellos también pertenecen los patriarcas, de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas.
Amén.
Bendito por los siglos. Amén.
Amén. Ya. Entonces, ¿tú cómo? Léeme tu versión, Gloria.
Son descendientes de Israel y Dios los adoptó como hijos. Para mí eso ya...
¿qué? Ya, entonces, la primera cosa... ¿qué les dio Dios a los israelitas? Adopción.
Sí, adopción.
Adopción. Ya. Los adoptó como hijos. ¿Qué
gloria,
más?
Gloria.
Dios estuvo entre ellos con la presencia gloriosa, con su presencia gloriosa, y le dio las alianzas.
Entonces, lo primero es, Dios estuvo entre ellos con su presencia gloriosa. ¿Qué les dio?
Gloria.
Gloria. Es interesante como en esta versión dice, estuvo entre ellos con su presencia gloriosa. Me gusta mucho esta versión porque cuando en la otra versión dice gloria solamente, yo no lo entiende mucho de qué se trata esta gloria.
Presencia gloriosa.
Y en el fondo es
estar con ellos.
Estar con ellos, ahí, estar ahí en la papa con ellos, claro. ¿Okay? En el tabernáculo.
Y les dio las alianzas.
Ya. Y les dio las alianzas.
La ley de Moisés.
Alianzas. Plural.
El pacto, la alianza.
Adopción, gloria, alianzas. Son dos alianzas. Enseguida viene la ley.
La ley de Moisés.
La ley de Moisés.
Pacto, la promulgación de la ley. Y el pacto viene enseguida.
Moisés. Enseguida el culto.
El culto y las promesas.
Y las promesas. Culto. Enseguida promesas.
¿Culto y promesas?
En F, promesas. ¿Y G? Lo que viene en el otro versículo.
Son descendientes de nuestros antepasados y de su raza.
Sí, y de,
en cuanto a lo humano, vino el Mesías, el cual es Dios sobre todas las cosas. Alabado por siempre. Amén.
¿Y qué les dio? Les dio el Mesías. Les dio a Cristo.
Cristo.
A Cristo. Cristo, el Mesías. Entonces, si nosotros leemos ahora que escribimos la respuesta, ¿qué les dio a los israelitos según Romanos 9:4-5? Les dio adopción, gloria, alianzas, la ley de Moisés, el culto, las promesas y Cristo el Mesías. Harto, ¿ah? Al pueblo judío.
¿Entienden? Ya con la primera no más, yo estaría más que...
Pucha. No, y increíble, porque esto fue dado antes de que viniera Jesucristo.
No, la primera y la tercera, no, y la segunda.
No es que son todas geniales, pues. Sí. Las promesas, olvídate, F, promesas. Pucha, fantástico. Entonces ustedes pueden comprender un poquito a través de toda esta herencia el por qué el diablo lo único que quiere es eliminar al pueblo judío. Ustedes entienden un poquito mejor.
Va,
que es evidente, todo. Lo tienen todo y el pueblo judío en cierta medida prueba que Dios ama al ser humano por sobre todas las cosas.
Sí, pues.
Si es capaz de darle a esta gente que no tiene nada de mejor con respecto al otro, a los otros seres humanos, les da la adopción, la gloria, las alianzas, la ley de Moisés, el culto, las promesas y a Cristo el Mesías. Mm. Todo, en un solo pueblo. Es como para que lo odien. Y es como para que el enemigo, lo que hablaba de Nante, el enemigo esté siempre... lanzando proyecciones con respecto al pueblo judío, ¿cierto? Ok. Pregunta número 3.
¿Qué se puso en la primera
adopción?
Parte? No.
¿La A?
¿Qué significa no, para no? No.
Ah, en la primera pregunta.
Yo le puse, como Pablo era judío, este fardo o peso de judíos que no entendían que debían amar a Jesús y le pide a Dios incluso estar bajo la maldición de Cristo. En resumen, nosotros debemos entregar nuestro fardo al Señor. Él sabrá qué hacer y orar por este fardo.
Ya. Sí, está bien. Está bien. Está bien. Sí, ¿sí? Correcto. Sí. Yo le puse simplemente alivio porque estamos hechos de la misma materia, o sea, de la misma carne, el Pablo y nosotros. Y alivio porque cuando continúa, se lo puedo volver a entregar al Señor.
Entonces, así nos aliviamos.
Y otra cosa interesante ahí es que en este entregarle el fardo al Señor se va profundizando mi relación con Cristo. Eso es otra cosa interesante que se puede sacar de esta pregunta.
Podemos entonces.
Y se profundiza.
Porque en general, justamente esa es la meta, aprofundizar nuestra relación, con Él. ¿Okay? Okay. Entonces, ¿podemos pasar a la pregunta número 3?
Yes.
¿Qué prueba? A ver, Gloria, léeme la pregunta número 3.
¿Qué prueba que la promesa de Dios a Abraham no ha perdido su validez? Génesis 12:2.
A ver, eso es, lea Génesis 12:2-3.
Sí.
¿Es cuál es la promesa? ¿Se acuerdan ustedes cuál era la promesa?
No.
¿Sin leerla? Bueno, la vamos a leer.
La promesa es la descendencia. Esa.
Ah, el que le dio toda su descendencia.
Será.
Sí, Génesis, sí, justamente estábamos hablando de la
descendencia como la arena
con respecto al caballero este que se murió al lado.
Tu pueblo tendrá.
A ver, Génesis 12:2-3, ¿ah?
12.
Se las leo.
Ya.
Dice: con tus descendientes voy a formar una gran nación.
Uh-huh.
Esa es una promesa. Con tus descendientes voy a formar una gran nación. Voy a bendecirte y hacerte famoso.
Otra promesa.
Otra promesa. Y serás una bendición para otros. ¿Ah? Tercera promesa. Y cuarta promesa: bendeciré a los que te bendigan. Y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti bendeciré a todas las familias del mundo.
Cinco
promesas. ¿Ah? ¿Ok? Entonces, ¿qué prueba que la promesa de Dios a Abraham no ha perdido su validez? O sea, el Señor prometió que iba a bendecir a los que, etcétera, que con su descendencia iba a formar una gran nación, etcétera, etcétera. Y también. Que bendecirá a todas las familias del mundo. En realidad esa es la que nosotros podríamos decir en el día de hoy, lo creemos o no lo creemos. Si nosotros, sin leer Romanos 9:6-12, ¿qué podemos decir? Podemos decir, bueno, sabemos que es cierto, pero cuando miramos el mundo como está, ¿lo creemos o no? ¿Creemos que es cierto esta promesa
que bendice,
o no?
Que bendice, no, pues
no lo creemos, pues.
No.
Porque aparentemente no es lo que está pasando.
No, porque no hay bendición para todas las familias, menos
claro,
cuando no hay ni familia ya.
Ah, no hay ni familia, la pura verdad. Pero aparentemente no, como es como si hubiera sido, como si el Señor hubiera cambiado de plan, una cosa así. No se entiende mucho lo que pasó. Bueno, pero si nosotros leemos en Romanos 9:6-12.
A ver, pero ya, bueno.
Ya, entonces ahora leamos Romanos 9:6-12. De 6 a 12. ¿Quieres que lo diga?
Romanos
9, versículo 6 a 12. Estamos en el capítulo 9, ¿eh?, de Romanos.
9:6.
9:6 dice: pero no es que las promesas de Dios a Israel hayan perdido su validez, más bien es que no todos los descendientes de Israel son verdadero pueblo de Israel. ¿Ah? No todos los descendientes de Abraham son verdaderamente sus hijos, sino que Dios le había dicho: tu descendencia vendrá por medio de Isaac, que es lo que hablábamos delante. ¿Ah? Esto nos da a entender que nadie es hijo de Dios solamente por pertenecer a cierta raza. Al contrario,
solo a quienes son hijos en cumplimiento de la promesa de Dios. ¿Y cuál es la promesa de Dios?
Que Él dice, bendeciré a los que te bendigan, uh-huh, maldeciré a los que te maldigan.
Y que iba a plantar una gran nación.
Sí, y que serían solo los hijos de la promesa de la rama de Isaac.
Claro.
Entonces, ¿qué dice? A quienes los hijos en cumplimiento de la promesa de Dios se les considera verdaderos descendientes, porque esta es la promesa que Dios hizo a Abraham. Por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Okay. Lo que dice aquí es que solamente los descendientes de Isaac son los que entran en la promesa. ¿Ah? Pero que la validez sigue, continúa. Pero, ¿llegamos al 12? No, seguimos. Pero eso no es todo. Los dos hijos de Rebeca eran de un mismo padre, nuestro antepasado Isaac. Y antes que ellos nacieran, cuando aún no habían hecho nada, ni bueno ni malo, Dios anunció a Rebeca: el mayor será siervo del menor, lo cual también está de acuerdo con la escritura que dice: amé a Jacob y aborrecía a Esaú. Así quedó confirmado el derecho que Dios tiene de escoger, de acuerdo con su propósito, a los que quiere llamar, sin tomar en cuenta lo que hayan hecho. Es lo que hablábamos delante con respecto los judíos. El Señor no los eligió porque fueran buenos, los eligió porque se le antojó, simplemente. Porque Él decidió que así era la cosa, ¿ok? Así como eligió que el heredero iba a ser Jacob y no iba a ser su hermano Esaú, que era mayor que él, cuando se supone que normalmente tenía que ser Esaú, claro. ¿Por qué? Porque Dios quiso que fuera así. Simplemente.
Él respeta las leyes que él impone.
Él hace lo que quiere, claro, en realidad. Entonces, ahora vemos un paralelo en Gálatas 4:22. Busquemos en Gálatas.
Gálatas está después de...
Es justo después de...
Ya no,
de Corintios.
¿Gálatas cuánto?
4:22-31. 22. En realidad hablamos un poquito del tema de Nante, ¿eh?
Sí.
El hijo de la esclava nació de 22. Modo... Sí, 20... sí. Ay, perdón. No, me... Pues
Gálatas
dice...
4:22.
Pues dice que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de su propia esposa, que era libre. El hijo de la esclava nació de modo puramente humano, pero el hijo de la libre nació para que se cumpliera lo que Dios había prometido. ¿Ok? Esto tiene un sentido simbólico. Aquí está lo que nos interesa a nosotros. Las dos mujeres representan dos alianzas. Una es la del monte Sinaí y está representada por Agar, o sea, la esclava, que fue la madre del que habría de ser esclavo. Pues Agar representa el monte Sinaí en Arabia, que corresponde a la actual Jerusalén. Bueno, eso ya no lo tomen en cuenta porque es muy complicado.
Uy, sí.
Ya que esta ciudad está... Pero la Jerusalén celestial... ¿Ah? Versículo 26, es libre y nosotros somos hijos suyos, porque la escritura dice: alégrate mujer estéril, tú que no tienes hijos, grita de alegría, tú que no conoces los dolores del parto, porque la mujer que fue abandonada tendrá más hijos que la mujer que tiene esposo, que se da. Ok, entonces, ¿qué prueba que la promesa de Dios a Abraham no ha perdido su validez? ¿Qué prueba que la promesa de Dios a Abraham no ha perdido su validez? ¿Qué es lo que prueba en el día de hoy que esta promesa no ha perdido su validez? Con todo lo que hemos leído, cuando decimos que hay una descendencia espiritual y una descendencia carnal, que no todos los que son judíos son descendientes de Abraham, del Abraham espiritual, si ustedes quieren. Entonces, ¿qué es lo que prueba que la promesa de Dios a Abraham no ha perdido su validez?
Igual. No, porque llegó Cristo.
Algo lo prueba. Claro. Algo lo prueba. Nosotros lo probamos.
Nosotros, pues llegó Cristo y nosotros pudimos acceder a Él.
Absolutamente. Nosotros lo probamos. Nosotros somos la herencia espiritual.
Si tú lo ves, somos gentiles.
Sí.
A la antigua manera de pensar, y ahora no, somos hijos de Dios.
Porque aquí dice, pues, agarra representa... Y uno representa a la mujer libre, que es Sara, y el otro la esclava. Nosotros vendríamos a ser hijos de la herencia
libre de Sara, la verdadera herencia, ¿entiende? Porque es una imagen. Físicamente sucedió, pero en forma simbólica nosotros entramos en esa herencia.
¿Y por qué somos hijos de Sara y no de
por qué?
Somos de Agar. La promesa.
¿Por qué? Porque Jesucristo nosotros lo recibimos por fe.
Ah, ya.
Es a causa de Jesucristo que nosotros podemos entrar en la promesa.
Ya, ahora sí.
¿Ahora sí?
Sí.
A causa de Jesucristo, claro, nosotros podemos hacer parte del pueblo judío espiritual. Como quien dice.
Sí.
Esa es la cosa. Correcto. No del pueblo judío carnal, sino el espiritual.
Sí.
Entonces
tengo que poner que Sara.
Entonces, se las respondo, les digo lo que puse con respecto al versículo 6 que dice: pero no es que la promesa de Dios a Israel haya perdido su validez, más bien es que no todos los descendientes de Israel son verdadero pueblo de Israel. ¿Ah? Dice, no ha perdido la validez, sino que algunos solamente entran en la promesa gracias a Jesucristo. ¿Por qué? Por esta herencia espiritual. Gracias a Cristo. Complicado, ¿ah?
Sí.
Sara
es la promesa espiritual, acá es la promesa carnal.
Carnal,
por
eso.
Por lo tanto, ha perdido la validez. No ha perdido la validez.
Ajá.
Ya que nosotros. A nosotros nos prueba. Me tupí.
¿En serio? Pero póngalo sencillo. En el sentido de que puede ponerlo, señora Clarita, en una frasecita corta. En que no ha perdido la validez.
Somos descendientes de la promesa porque tenemos a Jesucristo.
Sí, póngale así nomás. Porque cuando uno ve al pueblo de Israel en el día de hoy, uno dice: estos pobres ya perdió la validez, todas las promesas. Porque cuando uno ve el estado en que está el pueblo de Israel y las persecuciones y todo lo que ha pasado, uno piensa que perdió la validez. Y la respuesta de este versículo dice: no, lo que pasa es que el pueblo de carne, algunos nomás entran en la promesa, no todos. Entran en la promesa solamente los que han aceptado a Jesucristo, no todo el pueblo. ¿Entiende la situación?
Sí, porque no todos los israelitas son, como decía aquí, no todos los que nacieron ahí son israelitas.
Claro. Eso es para hacérselo un poquito más simple, todo este pasaje que parece tan complicado. Porque hay que leerlo 20.000 veces antes que quede claro.
Ya.
Entonces, no importa, pasamos a la pregunta número 4. ¿Qué dice? En lo que aprendemos sobre la elección, ¿es Dios injusto? Bueno, me explico. Nosotros hemos visto ahora que resulta que el Señor eligió a Jacob y no eligió a Esaú. Resulta que le hace una promesa al pueblo de Israel
Y ahora nos sale con que es el Israel espiritual y no el Israel carnal, por la máquina. Es complicada la cosa, po. ¿Dónde estoy parada? Los judíos van a decir, bueno, ¿y yo dónde quedo? Bueno, enchúfate en el Israel espiritual y ahí vas a entrar en la promesa. Eso es lo que tendríamos que responderle. Pero es un poquito complicado porque parece injusto, porque no es claro, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, en lo que hemos aprendido sobre la elección, o sea, yo elijo que este sea entre en la promesa y que este otro no entre en la promesa, ¿es Dios injusto? Antes de leer el versículo, ¿qué piensan ustedes? Antes de leer el versículo.
Bueno, él sabe hacer las cosas. ¿Eh?
Sí, ¿por
qué? ¿Qué le vamos a objetar?
Me metí en un tiempo y salí muy mal herida porque no quise saber de la Biblia hasta que un día se lo dejé. Yo no soy nadie para juzgar. Sí. Así
no,
que
sí, es cierto.
Yo no me meto ahí.
Es cierto que parece terrible, sí, en realidad. Pero nosotros no somos más que seres humanos. Así y aquí es. En el versículo 9, capítulo 9, versículo 20-21 dice: Romanos. Y tú, hombre, sigue ahí mismo, pues estamos. Ah, es que pasaste a Gálatas. Más un poquito más acá. Aquí. Ponle cosita ahí en el 9, dice. Dice, ¿y tú, hombre, quién eres para pedirle cuentas a Dios?
¿Ves?
Ahí está, po. ¿Acaso la olla de barro le dirá al que la hizo, por qué me hiciste así? El alfarero tiene el derecho de hacer lo que quiera con el barro. Uh-huh. Y del mismo barro puede hacer una olla, para uso especial o para un uso común. Claro. Ahí está la respuesta. Porque hay un montón de cosas en la Biblia que son, señora Clarita, ahí tiene usted la solución para esta majamama que tiene aquí. Que no importa que uno no lo comprenda, porque
él es.
Porque hay cosas que realmente no se pueden comprender, es muy complicado.
Somos humanos, ¿no?
Dios decidió tal cosa y él lo decidió y punto, y ahí tiene la respuesta. Entonces, en la pregunta número 4 podemos decir
no porque es injusto, porque él decide qué hacer.
Él sabe lo que hace, como el alfarero con la greda, que es lo que dice el versículo. Con la greda. Ya. Y ustedes ven que este versículo está inserto aquí entre medio. Uh-huh. Es que la palabra de Dios es perfecta, ¿no? Pero incluso en nuestra reflexión llega un momento en que uno tiene que poner en relieve este tipo de cosas, porque se nos dice, pero Señor, ¿dónde estamos parados? Y es como el problema de la Trinidad, por ejemplo. ¿Quién entiende en qué se trata la Trinidad? Es súper complicado. El Señor es trinitario, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y bueno, y quedémonos con eso. No tratemos de explicarlo todo.
No podemos
razonarlo, ¿no? Porque nuestra razón no es tan grande como para poder comprender a Dios.
Por supuesto. Entonces, pasamos a la pregunta número 5. Lea Romanos 9:22, que estamos en el mismo capítulo, que el versículo siguiente dice: del pueblo de Israel solo un será salvo. Y después lo otro hay que completarlo por lo que uno sabe. Romanos 9:22, ¿qué dice? Dice: Dios, queriendo dar un ejemplo de castigo y mostrar su poder, soportó con mucha paciencia a aquellos que merecían castigo y iban a la perdición. Ah, chupa, ya me equivoqué. No, me equivoqué. A ver, del pueblo de Israel solo... Ah, sí, perdón. Dios queriendo dar el castigo para hablar, soportó con mucha paciencia. El motivo quiso dar conocer a nuestro gran ser superior. No, así que Dios... No, me equivoqué de versículo, no es ese el versículo.
No es 9:22.
No es ese. No, perdón, es mucho más tarde, es 27. Es 9:27.
Hijo de Dios, viviaste.
9:27. Dice: en cuanto a los israelitas, Isaías dijo: aunque los descendientes de Israel sean tan numerosos como la arena del mar, solamente un resto o un remanente de ellos alcanzará la salvación. Aquí, del pueblo de Israel solo un
remanente
o un resto será salvo. Ahí
los
está.
Que entren por
los que entren por, y esa respuesta no la encuentra en el versículo, no, sino que la tiene usted en su cabecita.
Del pueblo de Israel.
Claro, ahí dice, del pueblo de Israel solo un resto será salvo.
Ay, me equivoqué. Sí, por eso me equivoqué.
Ay, por la época. Solo un resto será salvo. Los que entren por
Jesucristo.
¿Por fe?
Por fe.
Por fe.
En Jesucristo. Por fe. De hecho, acuérdense que la epístola a los romanos habla de la descripción de la salvación, y la salvación es solamente por fe. Eso habla todo el capítulo, ¿ok? Por fe. Ya. Vamos a hacer otra preguntita más. Está yo ahí quisiera pasar.
Romanos 10.
A ver. No, sigamos en el orden. Pregunta número 6. Ivonne, Lena, por favor.
Dice, ¿dónde estaba y sigue estando el problema del judío piadoso que lo mantiene descalificado para la salvación?
Ya, expliquémonos. ¿Les parece claro eso o no? Sí. Porque el judío piadoso, uno a veces ve unos pobres, pucha, pero si tienen el Antiguo Testamento, es lo que hablaba el otro día Filipe. Y que pero a uno le da la impresión de que es exactamente eso, y algo hace que no entren en el nuevo nacimiento. Algo hace que no entren en el nuevo nacimiento, que nosotros también podríamos decir que la Iglesia Católica se encuentra un poco en esa situación. Uh-huh. En la misma situación. Entonces ahora leamos el versículo, los versículos Romanos 10 del 1 a 4. Dice, hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que alcancen la salvación. En su favor puedo decir que tienen un gran deseo de servir a Dios, o sea, son piadosos, ¿cierto? Solo que ese deseo no está basado en el verdadero conocimiento. ¿Cuál es el verdadero conocimiento? ¿Alguien me lo puede decir?
Cristo.
Una sola palabra, Cristo. Porque yo puedo conocer toda la palabra de Dios. Si no conjuga, si todo no se dirige hacia el centro que es Cristo, y no parte del centro que es Cristo, no le sirve para nada. Por eso que lo que decía, es un poco lo que quería decir ayer, Filipe, con respecto a que uno puede saber mucha teología, pero si Cristo no está en el centro de mi teología, si Cristo, la cruz, la muerte y la resurrección por fe, no está en el centro de todo mi discurso y de mis acciones cotidianas, estoy fuera. ¿Entiendes? ¿Y qué es lo que le pasa al mundo piadoso, sobre todo a los judíos? Ellos, Cristo no existe. El Mesías no ha venido para ellos. ¿Entiendes? Entonces, la pregunta era, ¿por qué lo mantiene descalificado para la salvación? Porque tienen solo que ese deseo, que es bueno, el deseo de servir a Dios es bueno, ¿no es cierto? Pero no está basado en el verdadero conocimiento, y ustedes pueden poner entre paréntesis Cristo.
Solo es su deseo.
Y ellos dan una explicación, aquí Pablo da una explicación más, dice, pues no reconocen que es Dios quien hace justos a los hombres a través de Jesucristo. Y pretenden ser justos por sí mismos. ¿Qué es lo que pasa con la Iglesia Católica? Lo mismo. Y así no se han sometido a lo que Dios estableció para hacernos justos. ¿No se han sometido a qué? A Cristo. Porque la ley llega a su término con Cristo, y así todos por la fe pueden llegar a ser justos. O sea que Dios estableció algo para hacernos justos. ¿Y quién lo estableció? Estableció que hay que confiar por fe en Jesucristo. Y ellos no confían por fe en Jesucristo. Y el católico no confía por fe en Jesucristo para su salvación, confía en sus buenas obras. Entonces, aunque cree en Cristo, si eso es lo más dramático, que el católico cree en Cristo, pero no piensa que es suficiente su muerte y su resurrección. Eso es lo más dramático. El judío es un poquito peor, porque simplemente no cree que Cristo era el Mesías. Okay. versículo 3, no, 2, porque su, versículo 2, su deseo de servir a Dios no se basa
estas son en las palabras más sabias
verdadero conocimiento. Yo lo resumí porque en el versículo 2 dice el deseo de los judíos de servir a Dios no se basa en el verdadero conocimiento que es Cristo. Así lo resumía.
Sí, así lo puse yo.
Perfecto.
Solo su deseo, pero como no tiene Cristo, no tiene
absolutamente. Amén. Pregunta número 7. ¿Cuál es el medio de salvación? Según Romanos 10, 9, 10. Yo puse según Romanos porque el medio de salvación nosotros sabemos que es Cristo, ¿cierto? Ok. Pero este versículo es muy interesante. Yo creo que ustedes deberían marcarlo en su Biblia porque es mucho más preciso, ¿sí?
Mira, lo tengo todo subrayado.
Claro. Es más preciso, es más concreto. Eso corresponde un poco a lo que decía Filipe ayer. No diluyamos el Evangelio, no diluyamos la salvación. Seamos precisos y cuando nosotros vemos una persona, algo nos tiene que indicar que esa persona ha recibido a Cristo o no ha recibido a Cristo, o cómo yo la puedo conducir a Cristo. Y este es un pasaje clave. Romanos 10, 9, 10 dice, a ver, léelo, Ivonne.
Dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación.
Amén. Léelo tú ahora, Gloria.
Si con tu boca reconoces a Jesús como Señor y con tu corazón crees que Dios lo resucitó, alcanzarás la salvación. Pues con el corazón se cree para alcanzar la justicia y con la boca se reconoce a Cristo para alcanzar la salvación.
Amén. O sea, hay por una parte hay algo que se dice y por otra cosa hay algo que se cree en el corazón, ¿ok? Son dos cosas que van unidas. Y si no están, claro, y si esas dos cosas no están unidas, hay algo que no funciona. Es evidente.
No se puede
que
decir, yo creo que no se puede decir si no está unida la...
Claro, porque si no está en tu corazón, no, bueno, sí se puede decir, porque yo conozco a gente, ya hiciste la oración, sí, claro, Cristo muere, pero no tienen nada en el corazón.
Por eso no tiene las dos cosas.
Claro, no están ligadas las dos cosas en la realidad.
Entonces no puede decirlo.
Sí, es que lo puede decir.
Pero es falso, po.
Sí. Porque estoy de acuerdo que es falso,
se cree para justicia,
pero delante de Dios, claro, el problema es
delante de Dios es falso,
porque hay gente que dice sí, yo creo en Jesucristo, pero te pueden engañar,
claro,
porque lo dicen de su boca pero no lo creen de corazón, ¿entiendes?
No hay convicción.
Entonces, y están estas dos cosas que son: si por tu boca reconoces a Jesús como Señor, o sea, como Señor y Dios, y en tu corazón crees que Dios lo resucitó. O sea, reconocer al Señor como Señor, eso, con la boca, a Jesús como Señor, y en tu corazón, eso no necesitas andárselo diciendo a todo el mundo, pero en tu corazón tienes que estar convencida que Dios lo resucitó.
Sí.
Y de esa manera, cuando tú dices, sí, yo creo en Jesucristo, tú crees en alguien que en tu corazón está resucitado, ¿entiendes?
Correcto.
Porque si es el Jesucristo ese que está colgado en la cruz, como el de los católicos, no es el mismo Jesús. Es un Jesús muerto.
Por eso no me gusta el Jesús colgado, me gusta la cruz sola.
Sola, claro, por supuesto. Entonces, ¿cómo contestamos la pregunta?
Confesar.
¿Quién tiene algo? ¿Cuál es el medio de la salvación según Romanos 10:9-10?
Yo tengo, dice, reconocer al Señor en tu corazón y creer que Dios lo resucitó de los muertos y confesarlo por medio de nuestra boca para salvación.
Ya.
Un poquito más claro, yo diría, yo confieso con mi boca que Jesús es Señor, como dice la palabra, creyendo en mi corazón que Dios lo resucitó. Si yo lo confieso, que Jesús es el Señor, creyendo que Dios lo resucitó, ahí está completa la situación.
Yo le había puesto una cosa parecida, pero más resumida.
Ya, a ver, ¿cómo lo puse?
Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor,
es el Señor,
y en tu corazón creo que Dios lo resucitó.
Amén, po. Eso es lo correcto. Eso es lo correcto. Por ejemplo, yo le puedo preguntar a mi hermana, le puedo decir, oye, ¿tú crees en Jesús? Sí, claro, yo creo. ¿Pero crees que Dios lo resucitó? Ah, mira, ahí yo no me meto, me va a decir. Porque como no es convertida, me va a decir, no, yo no me meto. ¿Cómo sé yo que resucitó? Es porque no tiene una convicción en el corazón. Eso me indica que la persona no ha nacido, no ha recibido el Espíritu Santo todavía en su corazón. O sea, no ha nacido de nuevo, o sea, no ha recibido todavía la salvación. ¿Me entiende?
Reconocer a Jesús,
¿sí?,
con el corazón y con la boca. O sea, puedes hablar de Jesús resucitado.
Sí. Correcto. Yo sería un poquito más... es 100% correcto, ¿eh?
Sí.
Pero lo encuentro un poquito confuso.
Reconocer a Jesús resucitado en mi corazón.
¿De?
Puedo hablar de él por la boca.
Eso me parece
más ordenado.
¿Sabes por qué? Porque de repente decías, ¡tac! Dime, ¡ah! ¿Por dónde empiezo? Entonces uno las ideas tiene que ordenarlas en su propio corazón. Porque si no, es por eso que después uno dice, chuta, ¿pero cómo digo las cuestiones? ¿Por qué? Porque están todas más o menos en una nebulosa.
Claro,
si
me pregunto, ¿pero por qué tú eres cristiana? Porque creo en Jesús resucitado.
Claro.
Y lo tengo en mi corazón.
Claro, yo creo en Jesucristo que Dios lo resucitó, claro, y que Él es Señor. Eso sí, ahí está completo. Entonces, ¿te fijas tú que
cambia?
Ya cambia, el Evangelio se hace completo para mí, y tú cuando hablas con una persona sabes dónde está parada la persona, y sabes más o menos qué tipo de preguntas le tienes que hacer, o sabes hacia dónde lo tienes que conducir. Porque yo te digo sinceramente, ¿cuánta gente me dice, sí, yo creo en Jesucristo? Pero, ok, ¿pero crees que Dios lo resucitó de los muertos? Y ahí, en tu corazón, ¿realmente crees que resucitó? A lo mejor te van a decir, mira, bueno, eso dicen. Pero eso quiere decir que no creen.
¿Y qué validez tendría creer
¿Jesucristo?
En Cristo si no resucitó? Eso es lo que yo no entiendo. ¿Cómo pueden creer en Cristo si no resucitó?
Pero quieres que te diga una cosa,
hasta ahí nomás.
Claro, si el problema con el catolicismo, como es una religión, Jesucristo muerto y crucificado, pero nadie tiene idea lo que esto significa, porque a Jesús lo ven ahí, clavado en una cruz.
Y eso es lo que tú,
y tú le
siempre.
Dices, claro, y si tú le dices que reflexione y que concretamente si cree en su corazón que Jesús ha resucitado, ulala, ahí sí que me pillaste. Mira, no estoy muy segura. Y ahí tú te das cuenta.
O yo creo que sí.
Claro.
Yo creo que sí.
Claro, hay gente que es clara y tú ahí puedes decir, bueno, okay, esta persona es evidentemente es nacida de nuevo, aunque tenga todo el jalalá que tiene
la
Iglesia Católica. Pero ahí te queda clara la situación. Y hay mucha gente. Bueno, yo siempre creí, por ejemplo, antes de convertirme, que Cristo realmente había vivido. La maestra dice, ah, no, si para mí Cristo es todo. Sí. Ok, ¿pero crees que resucitó? ¿Crees tú realmente que resucitó? Por ejemplo, una de las cosas que yo le reprocho sinceramente a la película sobre la
La, esta de Mel Gibson, ¿cómo se llama? La de la pasión de Cristo. Una de las cosas que yo le reprocho y que me hace falta es que la resurrección está como que...
Claro.
Ah, ¿por qué? Porque él es católico. ¿Entiendes?
No está bien claro.
No está muy claro. Entonces,
no, el resto de importancia, yo creo.
Claro, entonces
pero
le quita una...
Ahí está todo.
Ahí está todo. Ahí está todo. Le quita la importancia radical que es... Ok, si yo lo muestro... o sea, pucha, pobrecito. Pero resucitó. ¿Voy a creer ahora? ¿Hubiera sido tan famosa la película de Mel Gibson si hubiera puesto una resurrección mucho más?
Fíjate que yo creo que sí. Yo a la gente no. La habría convencido más.
No, que, fíjate que yo no estoy de acuerdo contigo, Gloria. ¿Sabes por qué? Porque son poderes espirituales y son guerras espirituales. Y el enemigo tiene que tratar de esconder lo más posible la resurrección de Cristo. Porque tú creyendo en la resurrección de Cristo...
Por eso si no lo hubiera hecho este tipo que es católico,
ajá,
y lo hubiera hecho un cristiano y le hubiera dado más importancia a la resurrección,
claro,
a la gente le quedaría mucho más la resurrección.
Por supuesto, pero no hubiera tenido el éxito de lo que tuvo esa película en el mundo entero.
Pero ¿crees? Será católico,
sí. Sí, es católico. Es súper católico.
Católico.
No, sí, el tipo está en camino, es evidente. Pero a mí me... Cada vez que la veo, yo la he visto no sé cuántas veces esa película y siempre me ha gustado, pero yo me quedo con la frustración de la falta de resurrección. Pues dijo, no, esto no es correcto. ¿Por qué? Porque no te da el mensaje completo. Entonces la gente queda feliz con eso, pero no quedan con el mensaje que ellos necesitan recibir
si
para salvación.
La película hubiera sido diferente,
absolutamente.
Yo no quedé feliz, quedé... muerta.
No, terrible. Terrible. Yo creo que lloré como 3 días al final, después. Terrible.
Señor.
Terrible. Pero bueno.
Tiene que haber.
Qué tan pecadores somos. Yo ahí.
Terrible, ¿eh?
Esta película
y... Eso decía yo. El que vea esta película va a amar más a Cristo.
Qué conciencia, claro, de pecado. Yo creo
porque
que
la, uno va a sentir la conciencia del pecado.
De pecado. Pero el que no tiene a Cristo, señora Clarita, por el hecho de que no se muestra la resurrección correctamente, se quedan con un héroe.
Claro.
Con un héroe como el Che Guevara y como cualquier pelado, o como por ejemplo el Gandhi. Se quedan con un héroe como él, que realmente dio su vida por su pueblo. Pero la diferencia con Cristo es que dio su vida, pero además resucitó. Esa es la gran diferencia. Entonces, por eso que estos dos versículos, uno debería anotarlos en alguna parte y meditarlos, y a uno le queda claro. Por ejemplo, viendo una película como esa, o viendo otro tipo de películas, o conversando con la gente, uno dice, pero esto es lo que falta, o sí, el mensaje está completo. ¿Entienden? Esa es la cosa. Oye, ¿tú qué haces aquí? Oye, me estás diciendo que
está
hay que terminar la clase.
Sí, sí. Quiere salir, parece.
Sí. Vamos a hacer una pregunta más y terminamos, ¿ah? Y dejamos porque tenemos
son
18 preguntas.
Le decía yo, pues Manolita, que en cada clase hiciéramos la mitad, porque así usted tiene todo el tiempo del mundo para explicarnos y para hacer entrar él, por ejemplo, en mi cabeza dura.
Sí.
Yo creo en Dios, pero con toda mi alma, pero es bueno que uno
meditarlo.
Meditarlo.
Absolutamente.
Profundizarlo más, ¿no? Sí. Si yo tengo claro lo de la resurrección y todo, uh-huh, lo tengo muy claro. Pero hay cosas que uno las entiende más, cada vez más.
Claro. A ver, pregunta número 8. Las escrituras nos dicen que si uno confía en Jesucristo... Es completar la frase. No,
avergonzado.
Según Romanos 10:11.
No será defraudado.
No quedará defraudado. No quedará
defraudado.
Las escrituras nos dicen que si uno confía en Jesucristo, no quedará defraudado. Yo les digo esto, por ejemplo, esta es una sentencia, como bien dice, una palabra que mi corazón tiene que integrarla, porque mire, las escrituras nos dicen
que si uno confía en Jesucristo, no quedará defraudado. Entonces, cuando uno habla con una persona, mira, si tú confías en Jesucristo, no te preocupes, no vas a quedar defraudado, ¿entiendes? No vas a quedar defraudado, no te va a pasar lo que tú crees, que vas a estar con una frustración por aquí, que no hagas esto, que no hagas lo demás allá, que esto, que... No quedarás defraudado. Ellos no van a saber que es palabra de Dios que está, pero el hecho de que está integrada en sus corazones le va a dar un peso al momento en que ustedes lo digan, que tiene, bueno, que tiene una ¿cómo se dice? Tiene una dimensión divina, en realidad. No quedará defraudado. No se preocupe, no quedará defraudado. Y a veces no necesita ni siquiera decir más que... No te preocupes, si no va a estar defraudado. Pero para eso tiene que estar totalmente integrado en nuestro corazón.
Claro, cree en nosotros primero.
Creerlo, poder... claro. Porque a veces uno lo dice, pero uno lo dice, bueno, sí, yo estoy media convencida. Pero ¿y la palabra me lo confirma eso? Me lo confirma, entonces... se integra mucho más en mi corazón, mi fe crece, mi confianza crece, y yo no ni siquiera necesito tratar de convencer al otro. Yo sé que es verdad. Y es eso lo que va a tener autoridad en la vida del otro. Y la otra persona a lo mejor se va a ir. Y a mí me pasó una vez una amiga que se convirtió después, me decía, si a mí lo que me llamaba la atención es que era como si tú supieras que era cierto lo que estabas diciendo. Sí, po, sí era cierto, pero yo estaba convencida de lo que le estaba diciendo que era cierto. Y lo que le llamó la atención a esta persona, me dijo, mira, no me quedó otra más que verificar si era cierto o no, porque como que tenía tanto peso lo que decía. Y la verdad es que yo no se lo decía ni más fuerte ni más despacio, simplemente palabra de Dios, que había sido integrada en mi vida. Entonces uno la transmite de otra manera, totalmente diferente. ¿Ok? ¿Quedemos aquí por ahora?
Ya. Yo tengo que ir a ver a mi...
A tu gente, sí.
No, a, ¿cómo se dice? A mi supervisor de obra.
A tu... Divina.
A mi supervisor de obra,
sí. Oremos. ¿Quién quiere orar? Sí. Para terminar.
Ay, gracias Señor por este día, por poder estar en comunicación con tu palabra, Señor, y entender un poco más de lo que nos quieres decir, de lo que quieres entrar en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu, Señor. Gracias porque cada día nos quitas un poquito más el miedo a lo desconocido. Y conociéndote vamos a tener el valor suficiente como para poder anunciar tu palabra, Señor. Que eso sería como la meta primera de lo que tú nos dejaste, Señor, que es que tu palabra se diga hasta los confines del mundo. Gracias, Señor, para poder entenderte todos los días un poquito más y que tu palabra nos llegue a nosotros para que nosotros podamos, a su vez, darla a otros. Gracias, Señor, por esta maravillosa clase, por Manuela, que la hace más sencilla y tiene la paciencia, Señor, con nosotros. Bendícela, Señor, grandemente por eso. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.
Yo quiero agradecer también al Señor que me mandó su Espíritu Santo y sí me hizo concentrarme, sí me hizo entender. No supe nada más que lo que estábamos aprendiendo. Así que gracias por eso, Señor.
Amén.
Amén.
Amén. Amén. Qué rico.